Son pizpiretos, ¿eh? Rebeca Marín, buenos días. Pizpiretos. Hola. Y Mario Viciosa, buenos días. Buenos días.
Qué majos ellos.
Sí, ¿qué tal estáis? ¿Qué?
Pues muy bien.
Muy bien.
Muy bien, muy bien.
Sí, sí. ¿Tú muy bien, de verdad?
Sí, bueno, sí. A ver, dentro de mis males habituales.
Pero se ha puesto fino a comer en Vitoria
es
y le ha sentado bien.
Me ha sentado bien. La comida... Cuanto más gourmet, mejor me sientas. Prescripción
claro,
médica.
Claro,
así que, amigas y amigos,
hombre, claro,
es que eres un listo.
Coman rico y caro. Bueno para la salud.
Divulga que algo queda, es el momento. Luego pasatiempos modernos con Rebeca. Pero perdóname porque me tengo que parar. Ya sabes lo que ocurrió ayer en el programa, en el tramo de 9 a 10, en este mismo tramo con Fernando Eiras. Él pensaba que era cosa de frikis esto de coleccionar bolsas de supermercados de los años 70 y 80. Y hubo respuesta por tu parte. Me tienes que explicar, porque yo había olvidado este detalle. ¿Tú de verdad tienes enmarcado en casa, tienes un cuadro, el marco es de color azul, enmarcadas las bolsas, una bolsa de Galerías Preciados y una de Simago, además juntas, en el mismo...
¿Vosotros no? O sea, es que no lo puedo
entender.
A ver,
hay gente que enmarca caras de gente y tal, pero bolsas...
Pero, tengo una pero ¿por qué? Pero, la pregunta...
¿Por qué no? O sea, es decir, pensad...
Que hay un punto de arte conceptual, te
totalmente.
Lo digo,
absolutamente, o sea, eso es primero, así. Que algunas de estos logotipos son verdaderas obras de arte. O sea, la de Galerías es de diseño italiano.
Pero Simago, el logotipo de Simago no lo veo como...
Hombre, casi Bauhaus aquello. O sea, es un logotipo de los años 70, brutal. Para
maravilla.
Mí es buenísimo, ¿eh? El primer logo, el del triángulo con los lados curvos. Bueno. Es una obra de arte, del diseño.
Voy a hacer un inciso aquí con mi rollo cultural. Hay una obra de arte del artista Eugenio Merino, que es una bolsa de basura con los derechos humanos impresos. Ah, y esto está en un cuadro. O sea que lo que es Mario es un visionario.
Pero tiene menos mensaje. Es cierto que tiene menos mensaje, pero desde aquí reivindico el diseño gráfico español. Cruz Novillo, que además ahora ha sacado varios de estos logotipos en póster para casa, así que tan raro no es. Es verdad que está sobre una bolsa de plástico, lo cual todavía tiene algo de impronta de una época, porque ha portado alimentos, cosas, objetos de otra época. Es un viaje en
el tigretón, tiempo. Una pantera rosa, todas esas
exactamente,
cosas. ¿No?
Bueno,
exactamente.
Bueno, y te digo una cosa... No hay elemento que identifique más a un español que una bolsa del Corte Inglés. cuando viajamos por cualquier lugar y abrimos la maleta, siempre aparece una bolsa del Corte Inglés donde has metido unos zapatos, la ropa sucia, nos identifica por todo el mundo una bolsa del Corte Inglés.
¿Os acordáis que en la pandemia la gente salía con una bolsa vacía por si le venía la policía cuando era estado de alarma y decía que iba a comprar? ¿Eso
¿Pero qué estás
ocurrió?
Descubriéndonos?
Eso fue supervivencia confinada.
¿Eso ocurrió?
Sí. Sí, claro, menos mal que no le pillas a alguien una bolsa de Simago, porque iba a ser sospechoso.
Bueno, vámonos de viaje, ¿te parece?
Vámonos de viaje, más lejos.
¿Eh? Asociamos la vida en la tierra al agua, a los océanos en concreto. A ellos le debemos la conquista de nuevos mundos, el afán de exploración. Nos regalaron algunas de las imágenes más bellas, además de alimento en forma de pescado y algas. Alimentan también nuestras galerías de fotos y las redes sociales, tanto que el único sitio del universo en el que sepamos que hay vida es conocido como el planeta azul. Marte, donde buscamos alguna forma alienígena, con poco éxito, es rojo. Y Venus... amarillento. A ver, Mario, ¿y qué ha pasado con el agua extraterrestre? ¿Tuvieron otros planetas agua líquida o incluso océanos?
Tuvieron. Bueno, eso creemos que debió de haber. Eso lo hemos podido confirmar por lo pronto en Marte. El planeta rojo no fue siempre tan rojo. En 2015, de hecho, se encontraron algunas pruebas bastante concluyentes de que Marte un día estuvo cubierto por océanos. Y quizá también pensaban entonces por ríos, lagos. Agua líquida que, a ver, dejó su marca en líneas de costa y canales. De ahí que tengamos esas pistas de que algo debió de pasar ahí. Y claro, ya nos volvimos locos con la idea de que allí pudo haber vida. Porque la vida conocida sabemos que necesita de agua. Pero claro, no han encontrado ni un mísero fósil, nada de nada. Lo que ocurre es que aquello debió de ser un pequeño paraíso parecido a la Tierra, pero hace más de 3,000 y pico millones de años. Bueno, y lo de paraíso de aquella manera, porque debía de hacer un frío que pelaba. Pero bueno, la vida ya sabemos que a veces se abre paso en condiciones asombrosas.
Ya, y la pregunta es, ¿y toda esa agua dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue?
Debió de irse al espacio, perdida, seguramente destruida en cachitos de hidrógeno y de oxígeno. A Marte, en algún momento de su historia, le levantaron la campana protectora, que es la atmósfera, y se quedó expuesta como un queso a la intemperie que empieza a corromperse. El agua voló, sobre todo empujada seguramente por esas enormes tormentas que vemos a veces en las pelis futuristas estas de Marte, las imágenes que a veces nos ofrece la NASA y que se lo llevan todo por delante. Y es que Marte se quedó en algún momento de su historia desnudo, desprotegido de su campo magnético. Es como un escudo protector que, por cierto, más vale que no perdamos nunca la Tierra. Sin ese campo magnético, el Sol, por mucho frío que haga allí en Marte, te achicharra, y no necesariamente de calor, sino de radiactividad. Piensa que esto sería como que tú sales a la calle y te pones a hacerte selfies, pero con un aparato de radiografías, todo el rato radiándote. Pues eso sería algo así, pero peor.
O sea, que descartamos Marte como un lugar en el que podemos montar un hotel de estos de playa, de pulsera, de pulserita, todo incluido, lo descartamos.
Como resort, Marte, por ahora,
¿y
no.
¿Y Venus?
Venus como resort oceánico. Bueno, pues es otro.
Para las maletas.
Compañeras, no.
Aunque los balnearios últimamente hay algunos gases de más, ¿no?
Sí, no, pero tengo malas noticias venusianas, ¿eh? Venus es otro secarral, pero mucho más caliente que la Tierra. Está más cerca del Sol. Sí. Ahí tienen otro problema que, por cierto, nos suena. Un efecto invernadero brutal. A diferencia de Marte, allí sí hay atmósfera, pero es muy, muy densa. El aire pesa muchísimo. El calor del Sol entra, pero ya no sale. Digamos que ahí sí que tiene una tapadera bastante gorda. Y bueno, podríamos pensar que eso sirve para que no pase como en Marte, que el agua se vaya. Pero un estudio que han publicado justo esta semana dice que no, que allí los océanos como que no. Mira, si os parece, para ilustrar esto, como a mí me gusta viajar en el espacio y en el
¿otra
tiempo...
¿Otra vez? ¿Otro viaje?
Me gusta tocar las cosas.
Pero te advierto una cosa, estás viajando mucho en esta sección.
Sí.
Ojo a las dietas que pasas.
Verás, es que claro...
¿Eh? No. Déjame ver qué se come en Venus, a ver si hay un buffet en condiciones. Vamos a Gemma, venga, vamos a preparar. Saco aquí el, ya sabéis, mi transistor del tiempo nos permite viajar y lo hacemos en esta ocasión a Onda Cero Venus del año 3.500 millones antes de nuestra era.
Pues ya estoy en Venus. Uf, claro, se me oirá fatal porque esto tiene un aire tan denso que todo suena como mucho más grave, como bajo el agua. Espera, que saco la cabeza.
Mejor así, es que aquello era una olla a presión. Bueno, pues este Venus que veo desde aquí arriba es una bola caliente, está como recién hechito. Hay muchas nubes por aquí arriba, voy a sacar la mano, a ver... ¡Ay, casi me quemo! Es que esto tiene que ser... Claro, es ácido sulfúrico.
¡Cuidado!
Un infierno. Bueno, oye, no tan infierno porque mira, oigo por ahí de fondo algo... Esto poco menos que es un mensaje subliminal de las entrañas venusianas. Claro, es que nadie ha ido a Venus en un barco, desde luego. A diferencia de Marte y de la Tierra, aquí no hay agua en superficie. Venus solo se puede recorrer por aire, nada de barcos. Sería como bucear, casi bucear, pero por tierra firme. Y de aquella manera, porque como os digo, lo que veo ahí abajo tiene pinta de ser bastante poco amigable. Pensad que caminar por Venus debe de ser como hacerlo en la Tierra, pero cargados con un piano.
Oye, Mario, ¿me escuchas bien, no?
Te oigo,
¿me escucha?
Sí.
Y se ven nubes, porque lo mismo se pone a llover. Puede que llueva y se termina formando un río.
Ojalá, estaría bien para navegarlo. Hay agua... Pero no, desde las nubecillas que veo aquí en las alturas, el agua seguramente está en forma de vapor y no se vea, no va a llover ni para atrás. Tormentas puede que haya, pero esto no anticipa lluvia alguna. Lo que sí te puedo asegurar es que huele como a ajo. Eso tiene que ser cosa de la fosfina, que es una molécula muy abundante por aquí. Y mira, te voy a decir una cosa, yo con esta peste, yo no puedo. Me vuelvo a 2021, ¿eh?
Bueno, venga, vuelve a este año, Aquí huele muy bien. Bueno, mejor, vamos a decir mejor, que mejor. Mejor,
sí, hombre, sí. Y oler siempre bien, ¿eh? Ya sabes que mientras oláis, siempre bien.
Y la fosfina se repite como el ajo. Sí,
exactamente. Sí. Esa es una de las claves. El Venus de 2021 también huele a ajo, aunque yo vengo del pasado, pero a Victoria Beckham la podríamos mandar allí, ¿sabes? Porque justo hace un año descubrieron que la cantidad de fosfina con olor a ajo que hay en Venus es poca, contra lo que se pensaba. Mucho menos
Perdóname, te tengo que interrumpir. Es que estoy pensando... La gente de la NASA, gastando miles y miles de millones de dólares, queriendo llegar a determinados planetas, de pronto surge la opción de llegar a Venus, y que llegues a Venus, y te lo encuentres, Oliendo a ajo.
Claro, es que...
Oye, sabemos que para cuando vayamos a eso nos exponemos, pero como digo, también sabemos desde este año que no es para tanto, que hay lugares que huelen mucho más a ajo que Venus. Y esto es muy relevante, esto es muy relevante, porque... claro, hubo un equipo, a lo mejor os suena, el año pasado, de la Universidad de Cardiff, que decían que bueno, que ahí había se había visto previamente que había una cantidad de fosfina muy grande. Eso huele raro, huele a que aquí podría haber vida, porque no porque hayan criado ajos, sino porque hay algunos microorganismos que en su metabolismo emiten esa fosfina que huele a ajo. Pero los de Cardiff dijeron que esto les olía raro, que tanto, no. Y de hecho, revisaron todos los datos, se dieron cuenta de que había sido un error estadístico y que ni tanta fosfina, ni mucho menos vida en Venus.
Bueno, ahora no hemos visto vida en Venus, ¿eh? Tú tampoco la has visto en este viaje que te has marcado porque has querido, al momento del pasado. Pero entonces, ¿Venus es completamente estéril?
Me temo que con los datos que manejamos, sí. Al final resulta que... A ver, vivir es una cosa muy difícil. El sistema solar es bastante hostil, incluso habiendo agua... incluso hasta para que se forme un océano tienes que estar a la distancia justa de tu estrella, ni un poquito más cerca ni un poquito más lejos. Tened en cuenta que en la Tierra, a ver, la Tierra de hecho, según este estudio, estuvo a punto de ser Venus, de alguna manera, al menos en lo que agua se refiere, porque hubo un tiempo en que esto estuvo bombardeado no solo por meteoritos, que antes caían más, sino por partículas y radiaciones del cosmos que fríen todo lo vivo que pudiera haber. O sea que en la Tierra por poco no estamos. Aquí tuvimos la suerte de que la vida debió de formarse de una manera relativamente rápida y en el momento y lugar exactos para que ese bombardeo de los cielos no acabase con todas las aguas, entre otras cosas. Ahora también os digo que esto puede cambiar un día.
O sea, me vas a decir que nos podemos volver venusianos, y que todo va a oler a ajo.
Pues mira, no, pero la zona de habitabilidad que se llama del sistema solar va cambiando, o sea que la Tierra dejará de ser habitable un día porque el Sol nos pegará con más fuerza hasta devorarnos.
Qué bonito.
Pero bueno, para entonces con suerte nos habremos extinguido, y lo que pasa en Venus o Marte, pues creemos que, a ver, ellos se parecieron bastante a la Tierra en algún momento. Venus menos, desde luego, Marte sí, porque Marte tuvo un gran océano, o sea, como decíamos, no fue siempre tan rojo y dejó esa orografía que se puede ver un poco en esa especie de línea de playa. Con Venus nos hemos llevado un chasco, los ordenadores que han usado estos señores han visto que Venus, el Venus del pasado, como acabo de ver yo ahí arriba, el retrato es bastante securrio de siempre. Hoy sabemos que nunca hubiéramos podido ir a Venus en un barco.
Yo soy más marciana, os lo digo. Yo me siento más marciana.
Mira que lo sospechaba, Mira que lo sospechaba. Cuando hablé contigo dices... Sí,
no. Yo soy más de Marte.
Eres más marciana. Sí. Oye, claramente. Vamos a resolver la duda de la semana, que siempre planteamos. De estas cosas que flotan y la gente comenta en las reuniones, en las cenas, ¿qué llueve en otros planetas? Esta es una conversación muy... Es una pregunta que nos...
A ciertas horas de la madrugada siempre cae.
A partir de las 3 de la mañana cae.
Claro.
Pues hay gente que escupe muy alto, Luego eso baja.
Claro.
Quiero decir...
Bueno, en Venus sabemos que no llueven dientes de ajo, pero sus nubes son de azufre, así que huele a demonio. En Urano caen diamantes. En el planeta WASP 76 llueve hierro. En la luna Titán de Saturno... Metano, sabéis que es un gas que en la Tierra es un problemón, es el eructo de vaca, el pedo y eructo de vaca es metano y es un problema, porque es un gas de efecto invernadero.
Sí, es que tenemos un problema.
Mira, qué maravilla, Mario.
Lo de pedirse es que está mal considerado.
Oye, lo que está demostrado, esto sí que es muy curioso, es que en todos sitios llueve igual. La forma de la gota de lluvia, allá donde mires, está dominada por las mismas fuerzas y tiende a parecerse a una hamburguesa. Bueno, a un parecillo de hamburguesa. Eso lo vieron también el año pasado. La lluvia es la misma en Compostela que en Titán.
Blade Runner, esto también lo sabía él, el pobre.
Bueno. Has deslizado un tema.
Ah, ¿yo dices?
Sí, has deslizado un tema.
Deslizar es una palabra poco matizante.
Ya.
He flatulado una evidencia. ¿Vamos a hablar de esto?
No íbamos a hablar. Lo sorprendente es que ayer no surgiera la cuestión en el espacio de Fernando Eiras. Tiene que ver con una noticia. Además, todos los medios han publicado esa noticia, ¿verdad, Isabel? ¿Tú la quieres adelantar? ¿Quieres recordar
No. A mí me sigue interesando muchísimo por qué se pelea la gente. Y todo viene por... Las normativas
esa noticia. Ha ocurrido en España, Puente del Pilar, varias familias están pasando unos días de descanso, de asueto en el Puente del Pilar, se reúnen en el spa del hotel y a uno de ellos se le ocurre liberar
metano.
Metano. Exacto. Bueno, pues han acabado en comisaría varias personas heridas porque se montó tal bronca, tal pelea.
Creía que por los gases en cuestión, que se había formado una nube tóxica o algo.
Pero bueno, esto, si no surgió ayer, ¿por qué?